El fin de semana antepasado, es decir, no el que recién pasó, sino el anterior, el presidente de la República vivió uno de sus fines de semana más mediáticos. Y digo que más mediáticos porque ese mismo día domingo apareció una entrevista suya en Las Últimas Noticias. El presidente acudió a Mesa Central de Canal 13 el domingo en la mañana y en la noche estuvo en el programa Nilformante de Televisión Nacional. Fueron entrevistas largas, entrevistas con varios periodistas, como en el caso de Mesa Central, donde incluso después de la hora de interminable, digamos, de conversación, el presidente aceptó quedarse 15 minutos más, 15 minutos que por lo demás nadie le había pedido, pero se lo piden ahí, puesto que lo vieron que tenía tanta pila para eso que aprovecharon el training. Y bueno, sobre esto queremos hablar. ¿Significa esto que vamos a ver en lo sucesivo, en lo que viene del gobierno, un Piñera más expuesto como fue la tónica durante la primera administración, o esto es una excepción, digamos, y vamos a volver a ver al Piñera de los 4 o 5 primeros meses de gobierno, donde el presidente estuvo bastante más contenido? Sobre este tema queremos partir conversando en Terapia Silencio esta semana. La verdad es que hay varios otros temas para comenzar esta semana informativa. Me acompaña Bernardita del Solar, del área de comunicación y prensa del Centro de Estudios Públicos, y Patricio Fernández. Bienvenidos al programa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor.
Bueno, veamos, emergió aquí un nuevo Piñera, o sea, el Piñera de la primera administración, o esto es más bien una excepción que el presidente hizo, puesto que apareció en un momento efectivamente complicado para su gobierno y después de una semana muy mala.
Yo tengo la impresión de que debiera ser más una excepción que la regla.
Ya.
Bueno, todo depende de lo que vaya pasando en el escenario, porque efectivamente al presidente le ha ido muy bien estando más desaparecido que presente. Y de hecho tú me estabas comentando recién los resultados de la encuesta CADEM, que revelan que aumentó la popularidad después de que había ido disminuyendo en las últimas semanas.
Exactamente, la última encuesta CADEM le atribuye un 47% de aprobación, la semana pasada había estado en 45%.
Yo me salté no puedo hablar de la aparición de él porque no está en territorio patrio.
Estabas en el extranjero.
Estaba en el extranjero.
Pero Pato, el gran tema fue el tema del Museo de la Democracia, a pesar de...
¿Eso fue lo que defendió él ahí?
O sea, lo planteó, digamos, lo dio a conocer.
No solamente la verdad es que no lo defendió, sino que lo planteó. Pero fue la primera vez que apareció
él
esa iniciativa. Hablemos de ese tema, pero yo creo que si él apareció, debe haber sido también para generar un distingo con lo que había estado siendo su gobierno, ¿no? O sea, aparecer la figura en contraste con lo que había sido Mauricio Rojas, con el cambio de gabinete anterior, o sea, hacer como reposicionar una
figura.
Yo estoy
acá, digamos.
Yo no soy lo mismo, o sea, yo soy yo y hay un... y vuelvan a verme.
Mira, la iniciativa la soltó, si bien es cierto que está en el programa de gobierno, la soltó cuando se estaba hablando de qué iba a ser el gobierno. En septiembre y en octubre, que donde vienen efemérides importantes para la oposición y en la historia de la democracia chilena.
Sí, eso del Museo de la Democracia, no sé si tendrá conciencia.
¿A ti te parece una tontera?
No, lo encuentro una tontera, sí, pero muy difícil de entender de por qué se mete en una cosa así. La primera razón es porque primero asoma como una contraparte del Museo de la Memoria, que ya creo que es una aberración bien grande, ponerse
claro.
en el
Ahora, reconoce que no es ese el sentido que tenía inicialmente.
No lo sé.
Por la oportunidad de parece acuerdo. Eso.
Pero,
claro, por la oportunidad parece eso.
Segundo, si tú te metes en ese forro, digamos, yo no sé si él tendrá conciencia de la de discusiones que se van a provocar a propósito de hacer un Museo de la Memoria. Saltándonos, lo digo para saltarme el hecho de que un Museo de la Democracia son los museos históricos, supongo que será lo que muestra la historia republicana chilena. Pero, por ejemplo, ¿se va a discutir ahí en el Museo de la Democracia, se va a hacer un capítulo grande de su ruptura, de los intereses que funcionaron, de los Estados Unidos cuando se mete en la democracia chilena, de los informes de la CIA? Vamos a ver cuándo la democracia chilena se ve intervenida y los grupos económicos y cómo participó, no sé qué. O sea, yo creo que abre, estoy pensando bien concretamente, te abres en un forado, te abres un estado, un territorio de discusión que es el que la derecha chilena, y yo con esto compadezco mucho a los jóvenes de la derecha, menos quisieran verse involucrados. O sea, políticamente te vas a abonar un espacio de discusión que es el que menos te conviene. O sea, yo creo que no habría manera de evitar, a la hora de hacer ese museo, volver a discutir algo que le resulta mucho más funcional, diría yo, además, a la izquierda y a la centroizquierda chilena que a la derecha.
O sea, poblar de contenido ese museo y lograr que la gente se ponga de acuerdo en los contenidos, yo creo que sería una tarea titánica. O sea, podríamos esperar sentados.
A mí me encantaría un gobierno que dijera: no voy a contribuir ni un museo más, sino que lo que voy a hacer es
mejorar los que hay. Bueno, yo de hecho fui hace dos fines de semana, esto es un comentario aparte, fui al Museo Baburiza en Valparaíso.
En Valparaíso.
Sí, que no había ido desde que, o sea, creo que le inauguraron.
Ahí
no.
Se metió una cantidad de dinero impresionante porque el edificio tenía termitas. Pero, y hubo que reconstituirla por dentro, digamos. Ya.
O sea, el edificio es muy bonito.
Es muy bonito.
Pero tú dices, o sea, tú ves estos museos, tú dices, no hay ni un aviso en inglés. O sea, cuando te presentan los cuadros, está solo en castellano. O sea, y además está hecho en un, como en una mica, muy poco fina, glamorosa, si tú quieres. Después, cosas tan prácticas como que no se puede pagar la entrada con tarjeta. O sea, cosas que tú decís, no pueden estar en un museo en los tiempos actuales. Incluso le encontré, yo soy media maniática, le encontré una falta de ortografía. Entonces tú decís, no puede ser.
Eres una gran editora.
No, es que yo leí el 8 días, hay un aviso, un Twitter, una cosa que sale en Facebook, que dice que las mujeres que se preocupan de la ortografía son muy odiosas. Digo, yo debo ser muy odiosa.
Y mandan cartas a los diarios también.
Es que realmente me ponen mal las faltas de ortografía.
No sé qué destino va a correr esa iniciativa del Museo de la Democracia. Yo creo que va a ser un volador de luz.
Yo también creo que no va a tener mucho destino.
No tiene mucho.
Ahora, como
dónde asentarse.
Como tema que ronda esto de esta discusión, yo creo que sí se están produciendo aquí algunas conversaciones interesantes. Por ejemplo, y que hablan mucho de las nuevas generaciones respecto también de la historia construida hasta acá. A propósito, por ejemplo, de los derechos humanos, hay dos posturas aquí que saltaron que yo creo que son del máximo interés. Una es la de Bópoli, de Hernán Larraín, y la otra es la de Gabriel Boric. Los dos tienen completamente en común el hecho de tenerse que enfrentar a sus huestes y de alguna manera a sus pasados, a las tradiciones que reconocen. Y yo creo que ahí se está. Esa es una discusión que viene bien abonar, o sea, que viene bien darle tiraje.
Es bien generacional, oye, me da la impresión, ¿no?
Súper generacional, pero que todavía. Generacional, pero que tiene que terminar de entrar en sus generaciones. O sea, se asoma una. Está bien, yo creo que está muy conducida y aquí es importante. Mostraron liderazgo dos personas.
Oye, explica un poco la posición de Evópoli. Yo tengo más o menos clara la de Gabriel Boric.
Si es de Evópoli o es también, más que de Evópoli todavía, de su presidente. Porque en Evópoli debe causar también algunos tipos de conflicto.
Ya, pero ¿qué dijo Hernán Larraín?
Bueno, se manifestó como un defensor sin matices, digamos, del Museo de la Memoria. Habló de la importancia de la defensa de los derechos humanos y de que de lo grave que esto habían sido sus transgresiones en Chile durante la dictadura, sin gastarse en circunloquios, ni en explicaciones, ni en enredo.
En el famoso contexto.
Ni en el contexto, o sea, es una nueva manera, digamos, de hablar de esto. Es decir, esto no. Y Gabriel Boric, por su parte, va y mete en las preocupaciones de quienes le interesen los derechos humanos, Nicaragua, Venezuela, Cuba y los pecados del históricos, digamos, de la izquierda. Hacerse cargo, yo creo, tanto desde una derecha joven o nueva como desde una izquierda joven o nueva, de esos pasados, de esas partes oscuras de los pasados de sus respectivas tradiciones, creo que es algo muy
auspiciante. Pero a mí me entra la duda, por otro lado, me parece bien lo que tú estás diciendo, pero me entra la duda de cómo procesa la otra parte de la población ese todo el proceso. No sé si me entiendo, si me explico bien. O sea, yo leía, por ejemplo, una entrevista que dio Joaquín Fermanduá el fin de semana
en la tercera,
y Joaquín de alguna manera planteaba ahí cómo la derecha no había procesado todo esto que era fundamental para poder, de alguna manera, para poder mirar con alguna...
Y tener repertorio para reaccionar.
Exactamente. Y yo creo que eso es una tarea muy grande. Puedo
estar diciendo una barbaridad, pero a mí me parece que el tema de los derechos humanos está un poquito sobredimensionado en términos de preocupación ciudadana. Solamente en ese término, en términos de eso, nada más. Yo creo que es cierto que tuvimos una semana posterior a la caída del ministro Rojas que estuvo muy teñida de ese tema y ese fue el eje. Pero me da la impresión que la ciudadanía está en otra.
Claro, es que es un tipo de tema que son importantes no por cuánto rating tengan, yo creo. Son temas que ajustan de alguna manera...
Sí, pero son temas políticos también.
Sí, pero a eso mismo voy. Son temas que ajustan también en la base, en los cimientos, ciertas construcciones políticas futuras. O sea, hoy día está la población... ultra preocupada por lo de los derechos humanos. No, de hecho yo tengo la impresión de que lo que sucedió en torno al Museo de la Memoria hay varias maneras de entrarle, especialmente a la manifestación que hubo ese miércoles que reunió y congregó gente. Yo creo que una es revitalizar la memoria y los derechos humanos. Pero
fue
yo
el
creo
fin
que,
de semana.
Pero yo creo
no,
que
fue el, ah, no, fue, el, fue el feriado. El feriado
del 15 de... El feriado del 15,
claro, pero otra es reunir a una grey. Sí. Es volver a congregarla y encontrar una razón de encontrarse los unos con los otros. Es importante eso, sí, pero también uno a ese mundo que se reúne ahí le tiene que preguntar, empiecen a buscar razones futuras.
Claro, ¿cuál es el proyecto?
Unión.
Y de proyecto para adelante.
¿Cuál es el
para
proyecto
reunirse?
Para adelante.
Claro, ahora, que la derecha joven, que la derecha que quiere contar y que yo creo que es parte del proyecto de Sebastián Piñera, o debiera hacerlo, o está subterráneamente ahí, aparece. Que es dejar atrás la ligación con la dictadura militar. Esto va a requerir posturas fuertes y claras y voces sin matices, sin mucho enredo, que condenen lo que ahí sucedió. Y eso es lo que de alguna manera hay un mundo joven que está haciendo, para el cual yo creo que la aparición de Mauricio Rojas fue atroz. O sea, para esos que están tratando de decir que ellos no son lo que hicieron sus padres, que ellos tienen una propuesta que es una convicción democrática, o sea, una manera de generar una sociedad más justa incluso, a través del mercado, del liberalismo, etcétera, etcétera. Aparecer confundidos con la defensa del contexto de las violaciones de los derechos humanos debe ser muy incómodo.
Sí, pero yo creo que la opinión pública fue extremadamente dura con Mauricio Rojas. O sea, él se desdijo. Y la verdad es que yo ahí tengo, digamos, sentimientos encontrados en términos de que él, en definitiva, no podía seguir siendo ministro de Cultura, me queda clarísimo. Pero no estoy tan convencida de que, de verdad, el tema del montaje haya sido su convicción hoy día.
Yo creo que hay algo raro, hay algo que no me cuadra si una persona que fue víctima de las violaciones a derechos humanos, como fue Mauricio Rojas. Mauricio Rojas fue víctima como hijo de una mujer que estuvo en Villa Grimaldi y fue víctima porque tuvo que partir al exilio, termine, digamos, siendo presentado como un hombre que ampara la violación de derechos humanos. Eso no me cuadra.
Yo creo que no es eso. Yo creo que él no es eso. El que diga que Mauricio Rojas es alguien que defiende la violación a los derechos humanos, yo supongo que estaría haciendo una utilización política
injusta.
Está
quedando un poquito así.
Bueno, porque los conversos...
Quedó así.
Sí, porque los conversos hacen muchas tonteras a veces para demostrar que sus verdades reveladas, sus nuevas verdades reveladas, son absolutas. Y se usan palabras a veces muy torpes y muy dramáticas para justificar posturas demasiado iluminadas. A mí, yo tengo una sospecha enorme con los conversos siempre.
Con todo tipo de converso,
porque el converso encierra el descubrimiento de una verdad, y a mí los que descubren una verdad me generan
un terror más o menos grande,
digamos.
A mí la figura del converso me interesa, debo reconocerlo, pero me interesa más literariamente que políticamente, a lo mejor, pero a mí me parece respetable un tipo, digamos, que diga...
Yo hago un distingo bien importante entre el converso y el que cambia de parecer. No creo que sea lo mismo un converso. No solo asumo la posibilidad de cambiar de parecer, sino que la he cambiado de parecer 10 millones de veces en mi vida.
Es el que adora lo que ayer escupió y
ese
es el converso.
No es un cambio de parecer, es un descubrimiento de la verdad.
Digamos San Pablo, digamos San Pablo.
Y se caen del caballo, ¿ah?
Sí, tienen. Claro. Yo estoy de acuerdo que en la figura del converso entra mucho este factor como de intolerancia. Intolerancia antes, intolerancia después. Ese me da un poquito de miedo. Pero lo encuentro interesante, sobre todo cuando hay un proceso intelectual más o menos madurado y más o menos sereno detrás, digamos.
Total, de acuerdo, pero por eso es que yo te haría el distingo y la utilización de la palabra converso, además, no se la está tirando uno encima a él, se la puso él.
Se la puso él, sí, claro.
Por lo tanto, no es así como te acuso de ser un converso, no, es tú me contaste que eres un converso, o sea, viste la luz y ves la luz de frente en candila, y impide ver todo lo demás que no sea la luz, que es una cosa muy complicada.
Claro, la conversión cuando se
vuelve... Hay que mirar la luz, hay que usarla para ver lo demás.
Cuando se junta con el fanatismo...
Buena frase.
Da un poquito miedo. Repite la frase, por favor.
No, porque voy a parecer converso.
Repítela tú, entonces, por favor, me la perdí.
No, lo que decía Pato es que no hay que mirar directamente a la luz, sino que hay que mirar lo que la luz ilumina.
Ya.
Y los conversos...
Lo dijo más bonito.
Y los conversos ven la luz. Fíjate, entonces mientras
hay que verla a través de un vidrio oscuro, como dice.
Entonces claro, yo creo que usó palabra, usó unos énfasis para decir algo que además es un tema de discusión intelectual no despreciable, la construcción de la memoria histórica, existe o no la memoria histórica. ¿Existe o no la posibilidad de dar un diagnóstico permanente y final respecto a lo que fue un tiempo pasado? Todo eso yo creo que es sumamente complejo y peligroso. Lo es.
¿Sabes qué? Lo más interesante para mi gusto de esta discusión es que la verdad es que yo ayer estuve en un cumpleaños y pregunté quiénes habían ido al Museo de la Memoria. Y no todos eran momios. Y la mayoría, o sea... 99% no conocía el Museo de la Memoria. Me parece súper interesante como experiencia el haber ido, o que la gente vaya. José Antonio Kast fue.
Fue, y lo que salió diciendo de ahí no tenía precisamente los énfasis que tienen los que hablan sin ir.
Efectivamente, a mí me sorprendió, digamos, las declaraciones de José Antonio.
Se hizo una encuesta y entiendo yo que el 17% de las personas declaran conocerlo, haberlo visitado. Lo cual,
¿tú crees que es poco o mucho?
Es que es poco o es mucho, si al Museo de Bellas Artes, digamos, han ido solamente 3%, o no sé. Porque si han ido 40 al Museo de Bellas Artes, claro, sería poco.
Pero es que 17. Esto tiene una connotación mucho más política.
Pero yo creo que 17% es bastante alto.
¿Ustedes han ido?
Yo sí.
Sí.
A mí ahí hay primero yo,
o sea, a mí hay cosas que me impresionaron mucho.
¿Qué
que yo
te
no
impresionó
había
especialmente, Pontón?
Por ejemplo, los videos de los cadáveres en el Mapocho. Eso me impresionó mucho. La verdad es que nunca había visto esos videos y me costó mucho creer que habían corrido cadáveres por el Mapocho. Y verlo me impactó mucho. Creo que además es un muy buen museo en términos de cómo está montado.
Sí.
O sea, es excelente.
Hay profesionalismo ahí.
Es espectacular.
Hay profesionalismo.
Entonces, sí, creo que vale la pena mirarlo, ir a verlo, independiente de cuál sea tu postura.
A mí un dato...
pero no es una... No es el certificado de integridad democrática,
no,
digamos.
No, en absoluto.
Tener el ticket del museo,
no,
digamos, para calificar.
No, para nada. Si lo que yo
tampoco,
digo...
Tampoco sacralicemos estas cosas.
No. Yo lo que digo, en definitiva, es que la gente que hable del tema, por lo menos haya ido a verlo. ¿Ah? Sí. O sea, por lo menos.
Sí. Yo creo que un museo, además...
vale la pena verlo.
Yo creo que vale mucho la pena ir. A mí, ¿sabes qué? Iba a decir otra cosa. Bueno, un dato que me impresionó del museo, más que los efectos emocionales, que creo que son bien importantes, digamos, muy fuertes, es el dato de que en Chile se torturó se me quedó grabado el número, en 1.182 lugares a lo largo del país. Lugares propiedad del Estado. Buena parte de las comisarías de Chile... y distintos recintos del Estado. ¿Por qué digo que me impresionó eso? Porque vuelve la tortura un dato para nada casual. O sea, es muy fuerte como información de lo sistemática que fue, de cómo fue una política del Estado, de cómo fue una... No fue que se le arrancó el tarro a un par de loquitos, sino que fue una política institucional.
Sistemática.
Y eso lo cuento que...
Oye, tengo la sensación de que estamos con la agenda de la semana pasada, eso sí. Tengo la sensación de que no hemos respondido en este programa si el gobierno va a lograr, o logró, recuperar el control de la agenda.
A ver, yo creo que ha mejorado mucho en recuperar el control de la agenda. Porque la verdad es que sacó los temas que estaban ahí, digamos, el tema de Rojas. Y además porque puso varios temas en agenda, o sea...
Puso la reforma tributaria.
La reforma tributaria y la CACEN,
sí,
que son dos temas súper relevantes. El tema para mí es, no sé si logró cambiar el tema. Pero yo creo que el tema de los derechos humanos va a seguir
muy presente en septiembre.
Va a seguir muy presente, además porque tenemos todo el tema de la Corte Suprema. Entonces, sí, ese es un tema que viene y se...
No,
va
el
a
tema de los derechos
rato.
Humanos va a estar presente, además, porque se nos acercan varias efemérides, digamos, varios aniversarios que son importantes, donde es inevitable volver al tema de los derechos humanos y donde, desde luego, el comportamiento de la derecha... para la derecha es más o menos incómodo esto, porque la derecha, digamos, las cosas como son, podrá haber reconocido, digamos, su responsabilidad, podrá haber reconocido, en algunos casos minoritarios, su complicidad pasiva, pero, digámoslo francamente, el tema le incomoda. Le incomoda, obviamente, porque la saca al pizarrón en un área, digamos, donde la derecha guardó silencio. Pues
pero
eso
si
la
votó,
verdad,
votó entera que sí,
sí,
el año 88,
sí,
por Pinochet,
sí,
digamos,
sí,
no sé qué,
sí,
más vueltas.
Ahora,
se le puede...
si votó que sí, Pato, eso significa que...
Que tiene una culpa muy grande.
Eso significa que tiene una culpa,
sí,
muy grande,
muy grande,
para siempre.
Sí, hasta que se mueran.
O sea, no sé,
y por eso, claro,
eso no se redime.
Yo creo que no. Ahora,
o sea, tú condenas a una generación.
No,
completa.
Lo que quiero, a ver, yo creo que no en el siguiente sentido, ¿ah?
¿Eh? O sea, cuando muera el último que votó que sí. A mí me parece
no,
eso,
pero a, ver, pero
a mí eso me parece descabellado,
pero, no, pero espérate,
porque
no.
las democracias hay que construirlo con los ciudadanos
por
que hay.
Por supuesto.
Aquí no puede haber vetos.
Por supuesto, Héctor, por eso es que requiere entonces que explique lo que estaba diciendo. Tiene una culpa que la va a acarrear hasta su muerte. ¿Significa eso? Que yo no puedo construir un país, no puedo hacer democracia, no puedo establecer diálogos, no puedo llegar a acuerdo con toda esa gente. No, pues por favor, ¿cómo se te ocurre? Eso sería renunciar, digamos, a la democracia y al país, y a un país que funciona. Pero hay algo de lo que no se va a poder sacar de encima, nunca del todo, y que va a tener que pensar muy bien una respuesta que dar, y que yo creo que todavía no la tiene, no la elabora, no la consigue. Es que cuando se hable de esto, efectivamente va a haber alguien al frente que te va a poder decir, bueno, pero tú estabas en esto, y tú tienes que ver qué me contestas de esto. Yo por eso te decía antes que creo que para gente de Bópoli, su dirigente, etcétera, lo que está pasando ahora debe ser muy terrible, muy desagradable. Es porque ellos no tienen esa culpa, no cargan con eso. Y a ellos nadie les puede decir eso que a otros sí.
Yo creo que a la derecha le costó tanto zafarse de su complicidad con la dictadura, que a mí no me cabe la menor duda, digamos, de que los 20 años que la derecha estuvo fuera del gobierno entre el año 1990 y el año 2010 es producto de eso, porque la ciudadanía, mayoría del país, le cobró esa cuenta.
Y el único presidente que ha conseguido sacar es el único de ellos que votó que no.
Que es el único de ellos que votó que no.
Porque no podría ser presidente de Chile alguien que votó que sí.
Sí.
No puede, pues. No puede.
Eso lo decidirá la gente.
Bueno, por supuesto, pues estoy hablando yo, no soy el coro.
¿A ti te parece que no debería ser?
No, a mí me parece que no. Y a mí me parece que la gente hasta aquí ha estado de acuerdo con lo que estoy diciendo. Por lo menos los hechos demuestran que no hay nadie que haya estado cerca de ser presidente de Chile habiendo sido partidario de la dictadura
militar. Reconoce eso sí, que el año 1999
estuvo muy cerca de un crisis.
Y fue muy impresionante, yo creo, para todo un mundo de gente ver eso. Para el mundo que había sido de la oposición, sentir que Lavín en ese momento podía ser presidente, o sea, era impresionante.
Que estuvo al borde.
Absolutamente, sí.
En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer en esta edición del programa la participación de Bernardita del Solar y de Patricio Fernández en esta conversación. Muchas gracias por la participación de ustedes, muy, muy agradecidos por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.